Y también a esta hora saludamos a Andrés Rugeles, él es vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, CORI. Andrés es politólogo de la Universidad de los Andes, también tiene una maestría en Economía Política Internacional y es asociado al Centro de América Latina de la Universidad de Oxford, entre otras importantes actividades. Así que, profesor Rugeles, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio y analicemos esta decisión a nivel internacional. ¿Qué mensaje quiere enviar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al quitarle primero dos mandatos a la misión de verificación en Colombia y al no existir una unanimidad a la hora de votar?
Bueno, muy buenos días, Paula, a toda la mesa de trabajo y hoy muy temprano, sábado, a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, en referencia a tu pregunta, yo diría que acá hay cinco grandes mensajes que está enviando el Consejo de Seguridad a Colombia. Y empezaría, el primero es que esta renovación deja un sabor muy agridulce, porque si bien se renovó el mandato por un año más, el hecho más grave, y esto es el hecho que el país debe entender, es que se rompió el consenso al interior del Consejo de Seguridad en torno al apoyo a la paz en Colombia. Y esto es de enorme gravedad porque desde el inicio de actividades de la misión de verificación, año 2017, no se presentaba una situación de esta naturaleza. Y lo que vimos en el Consejo de Seguridad es la abstención de Estados Unidos y también de Rusia. Luego, ese es el primer elemento de enorme preocupación, el rompimiento de este consenso, que durante los dos gobiernos anteriores en Colombia se ha hecho un enorme trabajo en Nueva York. Yo hice parte de la misión en Nueva York como embajador alterno y era la preocupación número uno y el trabajo número uno nuestro era mantener ese consenso al interior del Consejo de Seguridad. El segundo gran mensaje que envía esta decisión es que la diplomacia del gobierno del presidente Petro fracasó. Fracasó en este ámbito multilateral, en Naciones Unidas, y deja también un gran interrogante en cuanto a cuál va a ser la actuación de Colombia el próximo año cuando asuma la silla de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Eso va a ser en enero. En junio vamos a tener la presidencia del Consejo de Seguridad. Luego acá deja grandes dudas sobre cuál va a ser el rol que va a tener esta nuestra misión diplomática y si va a estar a altura de los desafíos que se le van a presentar. El tercer gran mensaje es que yo diría acá hay que hacer la tarea y Colombia no la está haciendo. La misión de Colombia no está haciendo la tarea. Acá no vale la diplomacia, yo le llamaría la diplomacia del escritorio, en donde los funcionarios se queden esperando a que los llamen a pasar al tablero y pierdan el examen cuando pasan el tablero, como pasó el día de ayer. Es necesario tener una misión activa que pueda y se reúna con las delegaciones de forma previa, y hasta donde tengo entendido, eso no está ocurriendo en Nueva York. Estamos llegando al tablero sin la preparación, no se está hablando de forma previa con las delegaciones, y esta es una tarea donde hay que ir uno por uno a explicarles la situación, aclarar dudas, que son muchas veces válidas, pero hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien. Un cuarto elemento es el llamado al gobierno nacional a que debe acelerar el ritmo de implementación del acuerdo de paz de 2016. Y ojo, no se puede confundir el acuerdo de paz del 2016 con la denominada paz total del gobierno actual. Y quizás esa es la raíz de estos problemas, en donde se están mezclando elementos de paz total con el acuerdo de paz de 2016, está generando confusión en Nueva York, y el llamado de la misión de verificación de los miembros del Consejo de Seguridad es: volvamos a lo esencial, volvamos a focalizarnos en los elementos esenciales que son la reincorporación, las garantías de seguridad y protección y la reforma rural integral. Luego, en este escenario es necesario adaptarse y ajustarse a las circunstancias, porque de lo contrario existe sobre la mesa un elemento que sería fatal para Colombia, y es el veto de los Estados Unidos a la misión de verificación, lo cual pararía de inmediato las actividades de la misión, y eso no es lo que quiere el país. Y por último yo mencionaría que en política internacional todos los elementos se interconectan. Acá hay que ver el plano en su integralidad, cómo esto en el ámbito multilateral, cómo toda esa serie de críticas del gobierno americano contra el gobierno Petro en los temas de paz y seguridad han permeado el debate en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Luego acá está todo interconectado, y lo que se abre hacia futuro, y cierro con este mensaje positivo, es que se abre una ventana de oportunidad a partir de agosto del próximo año para volver a retomar el camino y volver a retomar el camino de diálogo, entendimiento del Consejo de Seguridad con sus miembros en torno a la paz, la seguridad y la democracia en Colombia. Luego sí es posible, pero se necesitan hacer los ajustes, y ojalá el nuevo gobierno de Colombia pueda retomar ese diálogo con los Estados Unidos. Ayer representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas dejó en claro que las puertas están abiertas para un próximo gobierno en Colombia.
Profesor, Estados Unidos explicó su objeción a la tarea de la misión relacionada con la verificación de sentencias dictadas por la JEP, argumentando que la JEP y su modelo de justicia transicional promueven la impunidad y que no todos los actores políticos en el país apoyan su labor. ¿Qué opina sobre este mensaje claro de Estados Unidos?
Bueno, esa es la posición de Estados Unidos, que de alguna manera también está reflejando las críticas al interior en Colombia. No quiero entrar en la valoración si la crítica es válida o no es válida, pero es una crítica que está sobre la mesa, y el deber que tiene el gobierno nacional es salir a explicar esos cuestionamientos, esas preguntas, de manera que los Estados Unidos puedan volver a entrar a apoyar un elemento que es fundamental como este.
Sí, profesor, pero ¿qué se puede esperar el otro año justamente cuando Colombia asume un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad? ¿Eso puede ayudar? ¿No va a servir de nada porque hace pues parte de la misma administración? ¿Qué se puede esperar de eso?
Yo soy, y personalmente yo soy bastante crítico y pesimista en lo que Colombia en el Consejo de Seguridad puede hacer en ese primer semestre. Es decir, de enero a julio en el actual gobierno soy bastante pesimista, empezando porque considero que es necesario tener una misión en Nueva York que esté a la altura de las circunstancias y que dé los resultados esperados. Hasta el momento ello no ha ocurrido. Incluso ya en la parte más del día a día, ahí cuando uno ve los movimientos de los funcionarios en Nueva York, el embajador alterno, que era el que conocía los temas en Nueva York, fue trasladado y fue sacado de Nueva York por diferentes razones durante la Asamblea General. Luego, soy bastante pesimista, pero soy optimista en cuanto a que la nueva administración de Colombia va a retomar el camino y tiene ahí una ventana de oportunidad. El hecho de que estemos sentados en el Consejo de Seguridad nos da una enorme ventaja de diálogo, de interlocución con los otros diferentes miembros, específicamente con los denominados los P5, que son los miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido, que juegan un papel muy importante. Y acá yo creo que hay que destacar los esfuerzos que está jugando Reino Unido, que lo denomina el penholder, que es el dueño de nuestra resolución de la misión de verificación, y que hace unos enormes esfuerzos por mantener el proceso adelante, y a ellos hay que agradecerles por sus apoyos, por sus contribuciones a Colombia.
Claro, pero profesor, y es que aquí hay que tener en cuenta también dos temas. Uno es la relación, por supuesto, muy, muy, muy agredida que tiene el presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro, pero también la relación que tiene el presidente Donald Trump con las Naciones Unidas.
Bien, yo creo que lo que debemos evitar, ante todo en Colombia, es victimizarnos. Y esto es producto, esta situación que estamos viendo en Naciones Unidas es producto de varias razones. Como lo mencioné, en política internacional todo está interconectado. Si bien Estados Unidos tiene críticas frente a la administración del presidente Petro, esas críticas son posibles trabajarlas ya en Naciones Unidas y tratar de evitar que estos temas se interconecten o que tengan una repercusión negativa sobre el país. Ahí es donde está el tema. Necesitamos tener una diplomacia muy activa, efectiva, que permita contrarrestar estas críticas, permita contrarrestar esta actitud y salir adelante. Acá, de ninguna manera, yo diría que acá el peor camino que podemos hacer es nosotros victimizarnos, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Y al final, la responsabilidad política de esta situación recae en el gobierno colombiano, quien es el que tiene que salir a dar explicaciones. Y no basta, ojo, con un comunicado como el que sacó la Cancillería diciendo, pues, que maravilloso, que esto es un éxito, que se haya reafirmado el compromiso con Colombia y que se extiende el mandato por un año más. No basta con salir con declaraciones políticas cuando en el fondo lo que vemos es unas enormes tensiones que Colombia tiene que entrar a solucionar.
Bueno, pues, profesor Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, también escritor y reconocido internacionalista en diferentes temas como la banca, la política internacional. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio.
A ti, muchas gracias, Paula. Y cierro con este mensaje, el mensaje de mirar el futuro de manera optimista, mirar que tenemos una oportunidad el próximo año de pasar la página y que Colombia tiene todas las condiciones para volver a recuperar su liderazgo internacional, su voz y, ante todo, su prestigio, que ha quedado maltrecho en estos últimos 3 años.